Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Seguirá el pulso entre el gobierno y el Senado para que los colombianos voten la consulta popular. Hoy se radicó otra vez la iniciativa, se mantienen las 12 preguntas sobre derechos laborales y se añaden 4 preguntas más relacionadas con la reforma a la salud, que según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, está por hundirse en el Congreso de la República.
¿Está de acuerdo con el que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que hubo fraude en la votación que terminó hundiendo la consulta popular y por eso la vuelven a presentar.
Se tenía que votar una proposición aceptando o no el concepto favorable del Congreso. Además de eso, cuando se terminó la votación, ya están las grabaciones, terminada la votación, entonces es que se aclara un voto. Entonces nosotros creemos que el Congreso a día de hoy no se ha pronunciado sobre la consulta.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció paro nacional de 48 horas miércoles y jueves de la próxima semana en respaldo a la consulta popular que está volviendo a impulsar el gobierno.
La realización de un gran paro nacional de 48 horas los días 28 y 29 de mayo, es decir, el miércoles y jueves de la próxima semana. Creemos que ahí debe concentrarse el mayor esfuerzo.
Mientras el gobierno intenta por segunda vez sacar la consulta popular, hoy se adelantó en el Senado la primera audiencia de la resucitada reforma laboral. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, reiteró que los empresarios estarían dispuestos a negociar para mantener la formalización laboral.
Nosotros estaríamos dispuestos, a, sin duda alguna, digamos, apoyar la idea de que podamos trabajar en los términos que la reforma incluye, en los temas de la jornada laboral, en los temas de los dominicales y los festivos, pidiendo algunos tratamientos especiales sobre sectores que son especialmente vulnerables.
El movimiento Todos por la Salud presentó un decálogo de exigencias urgentes al gobierno para poner fin a lo que consideran ya es una crisis humanitaria en el sistema. Karen Cortés, su vocera, se refirió a este pliego de peticiones.
Exigimos reconocimiento público de la crisis humanitaria en Colombia, ya que es una realidad que afecta a millones. Esta crisis no se limita al suministro de medicamentos, es un problema que impacta todos los aspectos al sistema de salud y los pacientes y talento humano que esto no pueden resistir más.
Hablemos ahora del conflicto. El subsecretario de Paz de Nariño, Alex González, confirmó el desplazamiento forzado de 200 familias en Cumbitara tras combates entre el ejército y disidencias de Iván Mordisco. Hay un soldado muerto y 4 heridos.
Los enfrentamientos empezaron desde el día de ayer sobre el corregimiento, perdón, de Santa Rosa, Cumbitara, de Damasco. Se han presentado hechos también en el corregimiento de Sidón. Nos han dicho desde la comunidad que puede haber posibles confinamientos en algunas veredas. Estamos hablando de 200 o 300 familias que hacen presencia en ese territorio.
Continúa la expectativa, las delegaciones de paz del gobierno y las disidencias que lidera alias Calarcá esperan la decisión del presidente Gustavo Petro y el comisionado de paz Oti Patiño ante el vencimiento del decreto que suspendió operaciones militares y se daba instrucciones para formalizar una zona de ubicación temporal para todas las disidencias, pero que se focaliza en el Frente 33 que opera en Catatumbo, norte de Santander. A la Corte Constitucional llegó la primera demanda contra el ingreso de Colombia a la ruta de la seda en China. El exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde considera que no se tuvo en cuenta sectores económicos y políticos.
Lo que estamos buscando fundamentalmente es claridad. El gobierno ni llevó esto a la Comisión Segunda del Senado y Cámara, ni tampoco al Consejo de Política Exterior, donde los distintos partidos pudieron expresarse.
El alcalde de Bogotá, en otras noticias, Carlos Fernando Galán, señaló que una vez más el gobierno nacional incumple con el retorno de la comunidad indígena en Vera, que hoy realizó bloqueos en el Parque Nacional.
Nosotros consideramos que ahí hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños.
Y tras haber solicitado explicaciones al gobierno venezolano, la Cancillería de Colombia informó que la suspensión de vuelos entre ambos países irá hasta el próximo lunes 26 de mayo, hasta las 6 de la tarde, y no afectará el transporte de carga. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos informa que 26 colombianos regresaron al país como parte del proyecto Regreso a Casa del gobierno de Donald Trump, lo que representa el primer grupo que decide, abro comillas, autodeportarse, conformado también por 38 hondureños. Y el País América, el periódico global, relata la conversación que sostuvo el presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo ruso Vladimir Putin, en la que se acordó iniciar negociaciones con Ucrania de inmediato. El mandatario ruso aseguró que está dispuesto a trabajar en un memorando sobre un posible futuro acuerdo de paz.
Hemos acordado con el presidente de Estados Unidos que Rusia propondrá y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando sobre un posible acuerdo de paz futuro en el que se definan una serie de posiciones, como los principios del arreglo, el calendario de un posible acuerdo, entre otras cosas, incluido un posible alto al fuego.
Ante esto, el presidente ucraniano Zelensky expresó que esperará ese documento y que cualquier demanda de Rusia imposible de cumplir será una prueba de que ese país no quiere la paz.
Una vez que recibamos el memorando o las propuestas de los rusos, podremos formular nuestra visión en consecuencia, tal como la percibimos.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate con nuestros panelistas en Hora 20, esta noche de lunes, con los hechos de inicio de semana, el análisis al arranque del estudio de la reforma laboral y lo que pueda ocurrir mañana con el Cabildo Popular en Barranquilla, la nueva consulta popular ahora con 16 preguntas, de las cuales 4 son sobre reforma a la salud y el llamado a paro nacional la próxima semana. Después hablaremos del orden público, de la propuesta en el Vaticano para que la Santa Sede sea epicentro de negociaciones con el ELN y el futuro del CCE con el Frente 33, además de las advertencias ya de la Defensoría en lo que tiene que ver con la situación de la zona de ubicación temporal. Daniela Gómez, ex viceministra de Defensa, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, buenas noches.
Buenas noches, Diana, para ti, para todos los compañeros de panel y para la audiencia.
José David Riveros, abogado, especialista en gestión pública, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Bienvenido a Hora 20, José David, buenas noches.
Diana, buenas noches y a todos mis compañeros, buenas noches, igual a la audiencia.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches a ti y a los compañeros de panel y la audiencia.
Y Edison Bolaños, fundador y director de la revista Raya y periodista. ¿Qué hay?
Buenas noches, Diana, y buenas noches a toda la audiencia.
Poco de contexto, vamos a arrancar con el escenario post-hundimiento de la consulta popular que sigue siendo muy convulso. Este lunes las centrales obreras convocaron a un paro de 48 horas para el próximo 28 y 29 de mayo en todo el país, en el que buscan rechazar el hundimiento de la consulta, al tiempo que presionar la reforma laboral revivida. El otro momento es el de la erradicación por parte del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, de 16 preguntas de la nueva consulta popular. Esta vez, 12 iniciales sobre la reforma laboral, más 4 sobre el sector salud, donde se pregunta sobre producción de medicamentos, giro directo de la ADRES, sobre la transformación de EPS en gestoras, el modelo preventivo y el régimen laboral especial. El gobierno radica nuevamente esta consulta, esta iniciativa, sin que se resuelvan las tutelas y las apelaciones tras la votación del pasado miércoles. Y todo esto ocurre en medio de una jornada previa, mañana en Barranquilla, donde se espera que se lleve a cabo el llamado Cabildo Popular convocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras eso pasa, el ministro del Interior se defiende diciendo que no pactó nada con la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, acusada por el presidente Petro de haber hundido la consulta popular por su posición anticonsulta que partió las aguas. Y dijo que el Valle tiene una gobernadora que no es aliada de los intereses de los trabajadores. Ante esa afirmación, la gobernadora le contestó a Petro preocupada por la falta de inversiones y las obras que espera el departamento y si éstas se verán afectadas por lo que considera es una posición equivocada del presidente. La polémica se dio porque se publicaron chats en los que el ministro Benedetti decía que se le debía parar todo al Valle del Cauca y acusa a la gobernadora de traición. Por último, este lunes avanzó en la primera audiencia de la reforma laboral. Según la presidenta de la Comisión Cuarta, 85 personas intervinieron. Bastante por analizar entre paro, nueva consulta que se presenta, reforma laboral revivida, cabildo abierto que arranca. Así que hablemos un poco de cómo se ve, cómo se analiza ese panorama poshundimiento de la consulta. ¿Qué les dicen estos llamados a paro para la otra semana? Que el gobierno radique una nueva consulta, que el gobierno se discuta, mejor dicho, todas las formas de lucha, diría uno, qué es lo que, en qué país estamos en este momento frente a este tema. ¿Quién quiere arrancar?
Bueno,
¿dice David?
Si quieren, claro que sí. Bueno, yo creo que varias cosas. Claramente están pasando muchas cosas y es muchas desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista institucional. Que yo quisiera resaltar ahí, digamos, todos por ahora están actuando desde la institucionalidad. Y eso a mí me parece de resaltar, independientemente de qué posición estamos de acuerdo o no. La apelación para revivir la reforma es un mecanismo institucional, la revivida de la reforma es un mecanismo institucional, una nueva consulta, haber negado la consulta es un mecanismo institucional. Entonces eso yo quisiera resaltarlo y es cómo los mecanismos y las herramientas de la constitución política están andando y están ejerciéndose de manera adecuada. Ya si hay presiones políticas de marchas y demás, pues eso también hace parte de la vida democrática, digamos, eso no tampoco podemos temerle a las marchas ni mucho menos, eso hace parte de vivir en una sociedad democrática y plural. ¿Qué creo que va a pasar ahora y qué creo que pasó con esta nueva consulta que radicó hoy el presidente y todo su gobierno? Yo creo que es un mecanismo de presión más al Congreso y, digamos, está bien. Vuelvo y digo, está dentro de la institucionalidad, pero no deja de ser un mecanismo de presión al Congreso para sacar especialmente la reforma laboral. ¿Por qué lo digo? Primero porque repite los temas de la reforma laboral, que pues está en debate, está en discusión, hoy ya arrancó el debate, vamos a ver si sale, pero es que además coincide con el 20 de junio. El 20 de junio va a ser el día D en Colombia, porque es que el 20 de junio hay que decidir sobre la reforma laboral y sobre esta nueva consulta. El Congreso,
o sea, esa nueva consulta tendría que votarse
antes del 20 de junio.
Antes del 20 de junio.
Porque el Congreso tiene un mes y la radicaron
era,
hoy.
Era la pregunta que iba a hacer. ¿Esta nueva consulta no se atraviesa al debate de la reforma? ¿Podría ser simultáneo?
Claro que se atraviesa sin ninguna duda y por eso yo digo que es un mecanismo
si
de presión.
Claro, y si votan la consulta y la consulta, por ejemplo, saliera positiva, ¿para qué seguir con la reforma?
De acuerdo, o viceversa.
O viceversa.
Exacto. ¿Qué es lo que yo creo que es lo que va a pasar? Digamos, yo, ¿qué creo que va a pasar? Que el Congreso va a seguir andando con la reforma laboral y no va a votar por ahora la consulta nueva. Sin embargo, el gobierno pues seguramente va a salir a decir la nueva consulta ya no es solo sobre los temas laborales, porque le metió cuatro temas de salud, tres de los cuales, en mi opinión, no necesitan ni consulta ni ley para hacerse. Todos los podría hacer tres de los cuatro.
El de los medicamentos es un poco curioso, porque además de decir que si están de acuerdo, si la gente está de acuerdo con que los medicamentos se produzcan, dice para su entrega oportuna y completa. Cuando ya hablas de oportuna y completa, pues estás induciendo, ¿quién va a decir que no a eso?
De acuerdo, y hoy además, pues digamos, hoy no hay ninguna norma que diga que uno puede, que alguien, un MENA EPS puede entregar un medicamento de incompleto. Manera incompleto o inoportuno,
sí.
Eso no existe. Entonces, pues digamos, tres de las cuatro preguntas no requieren ninguna ley. La única que está en discusión, que es la verdadera, el meollo del asunto, es el tema de las EPS como gestoras y no como intermediarias, etc. Ese será el único tema. Pero yo creo que lo que va a pasar es que la reforma va a andar. Yo creo que también ha sido un ejercicio democrático ver cómo las partes incluso hoy ceden. Hoy vimos a varios de los líderes gremiales diciendo, bueno, nos toca llegar a un acuerdo, y yo creo que hace parte de la democracia llegar a un acuerdo, y seguramente la reforma va a salir. No va a salir la que quiere el gobierno, sí, pero pues eso hace parte del debate democrático y del debate parlamentario.
Ojalá desafío que asuma el Congreso de la República con responsabilidad, porque hay que decirlo, lo que hoy estamos en un escenario en el que ese Congreso tiene unas responsabilidades claras también. Doctor Chacón.
Yo no estoy como tan de acuerdo con el tema de la institucionalidad, porque yo sí creo que el presidente está tensionando la institucionalidad. Digamos, querer presionar al Congreso de la República desconociendo la separación e independencia de poderes, instrumentalizando una narrativa en contra del Congreso.
Pero vayamos atrás. ¿En qué punto está desconociendo la división de poderes?
Claro, al momento de decir que entonces el Congreso no le quiere aprobar la reforma, entonces nos vamos a consulta popular, pero es que hay un trámite legislativo que es el que le corresponde en autonomía, en legitimidad al Congreso tomar la decisión si aprueba o no una reforma laboral, a la salud, lo que sea.
Sí, pero ahí no entendería por qué habría una afectación a la división de poderes cuando él dice, bueno, este Congreso no me funciona, pero yo utilizo un mecanismo institucional que es la consulta.
Porque esto no es una democracia plebiscitaria. Esto es una democracia representativa y participativa, y en el marco de la representativa se le entrega al Congreso la competencia de analizar esos temas. Entre otras cosas, voy por partes. Lo primero es eso, la atención en
el tema institucional. Digamos, atencionando a la institucionalidad, y se dice que no respeta la división de poderes.
No,
el segundo punto.
El segundo punto es las preguntas de la consulta, tanto la primera, la laboral, como ahora la de la salud. Preguntas ambiguas. Varios temas que ya están en la legislación, temas que no están permitidos en la ley sobre la consulta popular, como los temas fiscales o presupuestarios, porque está expresamente prohibido. Preguntas que tienen frases que, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de los referéndum que se aplica a la consulta, es que no pueden tener cargas emotivas, como lo que acabamos de decir, o decir que salarios justos. ¿Qué es salario justo? Es decir, explíqueme por qué los otros salarios son injustos. ¿Qué implica un salario justo? Es decir, dejan a unas interpretaciones emotivas que obviamente dan a que la gente se pueda inclinar a votar por ellas. Lo tercero, la inconveniencia en sí de las reformas. Es que yo creo que aquí el debate también de fondo es no solamente lo que está en la consulta, sino lo que está en las reformas. Esa reforma laboral, el Congreso pues debe archivarla, porque es inconveniente. Y aquí no...
¿Archivarla o debería estudiarla y establecer sus posiciones? Porque para eso los gobiernos presentan reformas y para eso está el Congreso.
Diana, ya pasó debate en Comisión Séptima de Cámara, plenaria de Cámara, séptima de Senado, ahora cuarta de Senado, va la plenaria del Senado. Esos son 5 debates en Congreso.
¿Y por qué hundirla y no debatirla?
Que no se pueden desconocer. Y además todas las audiencias públicas que se han hecho. Porque es una reforma que no responde a las realidades del mercado laboral colombiano.
Eso no obliga precisamente a que se debata.
Claro, y
se ha debatido. A que se enriquezca.
Pero por supuesto. Pero es que no se han permitido, digamos, todo lo que se le ha propuesto al gobierno para concertar algunos temas, pues no ha sido escuchado.
Pero
y eso
es
lo han dicho
hoy mismo la ANDI dice, hagámosle.
Claro, porque es que es muy fácil uno decir cuando uno tiene una gran empresa que pueda absorber ciertos costos, pero este es un tejido empresarial de 96% de MIPYMES. Esas MIPYMES no van a poder absorber los costos. Y luego salir a decir, bueno, habría un régimen especial para las MIPYMES, pero claro, las están condenando a que crezcan, porque esa es la filosofía. Entonces, si yo mantengo a todo el mundo en MIPYMES con autoempleo, es que este es un país de informales, 13 millones de personas en la informalidad. Este es un país que 46,6% de las personas son, entre comillas, independientes, que en realidad no es autonomía, es informalidad, es autoempleo, es empleo de subsistencia. Esa reforma, en muchos de sus temas o en la mayoría de sus temas, lo único que va a hacer es agravar la realidad de ese mercado laboral que ya de por sí es inflexible, es rígido, con altos costos de contratación y despido, etcétera. Claro que en el debate, pero por supuesto, pero nosotros hemos insistido en el Congreso, en las audiencias públicas, en los documentos que hemos enviado, diciéndoles, esta no es la reforma que el país necesita. La misma exministra de Trabajo dijo, esta no es una reforma para resolver el problema de informalidad y crear empleo, esta es una reforma para reforzar derechos.
Mi pregunta es, construyamos la reforma que el país necesita.
Pero por supuesto que el país necesita una reforma laboral.
Y si esa no se construye en el Congreso, pues estaríamos fregados, ¿o no?
De acuerdo, ese es el lugar para hacer el debate, y el debate profundo sobre el mercado laboral colombiano.
Hay que apostarle a que se revivió esa reforma, ¿o no?
Claro, y incluir en esa reforma artículos y disposiciones que realmente contribuyan al proceso de formalización de quienes hoy están en la informalidad, a la creación de más empleos, a la formación de capital, al crecimiento empresarial, pero nada de eso hace parte de esa reforma.
Edison, Daniela, cuando vemos que se llama un paro de 2 días, cuando vemos una nueva consulta con 16 preguntas, vemos un Senado debatiendo, un presidente preparándose para la plaza pública mañana, vemos como algo de desespero en todas estas formas de lucha posible. ¿A qué escenario nos estamos enfrentando?
Yo creo, Diana, que no hay desespero. Yo creo que este es un gobierno que de manera reiterada, e incluso no solo el gobierno, sino los estudios sobre la izquierda históricos en el siglo XXI, Mauricio Archila lo dice, es un salto a la participación directa en la democracia. Entonces el gobierno no es la primera vez que convoca marchas, no es la primera vez que acude a este tipo de, digamos, de estrategias para poder jalonar sus propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que su coalición dentro del Congreso ha sido muy débil y no ha logrado, digamos, aprobar las reformas que por lo general a los gobiernos les aprueban en el primer año, que dicen que son las mieles.
Lo que habla de su incapacidad también, ¿no?
Sí, total, de la ausencia de gobernanza de esos espacios y de la capacidad de concentrar consensos. Y esto también estamos hablando de un gobierno pues, que viene a inaugurar el primer gobierno de izquierda en el país, unas formas de hacer políticas diferentes y una construcción identitaria también desde unos lugares que nunca habíamos visto. No habíamos visto un presidente llamando a marchas. Por eso nos parece tal vez salido de la institucionalidad. No obstante, yo coincido con José David, pues hace parte de la democracia, hace parte de lo legal. Por fuera de la política contenida están los grupos al margen de la ley y los delincuentes. La movilización social hace parte de las manifestaciones legítimas de la democracia, igual que la consulta popular, que además no se salta al Congreso, porque si se aprueba, tiene que volver al Congreso y el Congreso está obligado a regular.
Que además puede devolverla, ¿no?
Sí, puede regular, tiene que regular en los términos que se aprobó y las preguntas son muy simples.
Ahora, Daniela, me pregunto si este salto a la participación directa de la democracia, que como bien dice usted acertadamente, pues es característica de estos gobiernos de corte progresista, uh-huh, izquierda, ¿no hay una instrumentalización de alguna manera de estos llamados? Cuando hablamos, por ejemplo, de un cabildo popular que no es vinculante, que no tiene realmente ninguna posibilidad en un escenario también tan local como en el Atlántico, pues la tierra de Efraín Cepeda, estamos realmente utilizando ese mecanismo de la participación de manera legítima o como una instrumentalización para sostener, digamos, un poco ese lenguaje de la que le garantiza a Petro su retórica y la confrontación.
Me encanta un trino que tiene fijado, creo que es Félix de Vedut, que dice como que los electores no tenemos buena memoria. Y toda la política es realmente una instrumentalización de la ciudadanía y de sus intereses para fines que quienes están más formados políticamente consideran son loables, ¿no? Para apoyar sus propias propuestas. En este caso, pues es igual, mucha gente seguramente desconoce el fondo o los impactos de la reforma. Quienes nos ubicamos más a la izquierda vemos bondades en mejorar las condiciones laborales, hay posiciones contrarias que también están técnicamente fundamentadas, entonces meter a la ciudadanía en general en estas discusiones pues es muy difícil, entonces pues siempre hay una utilización de las personas. No obstante, yo creo que el gobierno está usando estas movilizaciones y justamente la reforma de hoy, sabiendo que la va a perder, pues porque claramente es probable que el Congreso no apruebe una consulta popular con esta vez, pensando más que en una presión directa al Congreso, porque ya sabe que no la va a aprobar, en movilizar a las personas y mantener en el debate público la discusión sobre la reforma laboral y aprovechar para hacer pedagogía y movilizar realmente, porque las personas sí pueden presionar al Congreso. Tanto que se negaron a debatir la reforma y ya en este punto están hablando de que hay una viabilidad, incluso con los gremios que se habían negado a aprobarla. Y finalmente, como dice José David, saldrá probablemente una reforma diferente a la que presentó el gobierno, pero
o
saldrá.
Ninguna. Ajá. Bolaños.
Sí. Diana, tengo tres puntos que me parecen fundamentales, digamos, alrededor de la discusión que se ha planteado en esta coyuntura de lo que ha sucedido hoy, pero también de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso con el hundimiento de la consulta popular. Primero, por un lado, lo que viene, yo creo, es la radicalización de los sectores sociales para avanzar en la conquista de más derechos. No hay que perder de vista que los tres principales grandes organizaciones sindicalistas de Colombia están con la reforma del gobierno y no con la que proponen los empresarios, ya lo decía el doctor Chacón ahorita, que es una microreforma laboral, ¿sí? Y por esa misma razón es que el gobierno se adelanta hoy a presentar una nueva propuesta para el Congreso para que apruebe una consulta popular, porque le está diciendo a los ciudadanos, ¿están los ciudadanos dispuestos a aceptar eso que están proponiendo hoy los empresarios? Hoy lo dijo Fenalco en el Congreso, lo dijo la ANDI en el Congreso, ¿están dispuestos a a aceptar una reforma laboral, pero no como la que propone el gobierno, que en últimas, digamos...
O sea, lo que no hay es una posibilidad de construcción. Esa sí no la hay. Porque, digamos, ahí es un escenario en el que las partes, cada una se mantiene en sus posiciones sin lograr una verdadera solución para los temas formales, fundamentales del mundo laboral.
Sí, al final está el debate en que los empresarios, como lo decía el doctor Chacón ahorita, argumentan que para los pequeños empresarios puede haber un golpe frente al tema del laboral y puede haber, digamos, que se despida mucha gente porque golpean entonces a este sector. Pero yo creo que ahí es donde se debe llegar al punto medio, pero los ciudadanos de a pie, de alguna manera un aseador, un vigilante hoy, que son los que tienen que trasnochar.
Esos son los que usted dice va a radicalizar esos sectores sociales.
Esos sectores se van a radicalizar y van a la calle y tienen los diferentes mecanismos que le da la Constitución a esos sectores, que es la movilización social, la huelga, que también ya anunciaron, de hecho, hoy, 2 días de huelga durante 48 horas la próxima semana, jueves y viernes creo que es, que ya se anunció, y eso está encaminado a básicamente radicalizar estos sectores sociales, porque en el Congreso saben que o bien no alcanzan los tiempos para aprobar esa reforma laboral que se resucitó a partir de esa apelación, o bien porque lo que pretenden es que se haga una micro reforma laboral en donde los sectores más vulnerables pues no terminen finalmente beneficiados con esa reforma que están proponiendo los empresarios. Entonces yo creo que allí es donde va a estar la tensión más fuerte en los próximos días y donde los sectores sociales, los sindicatos van a jugar un papel muy importante, porque yo sí creo que se van a venir días complejos para el país, pero complejos alrededor de la democracia, de profundizar esa democracia que se necesita, que el constituyente primario también, digamos, le dicte al Congreso qué es lo que como elector quiere que se haga en el Congreso, cuáles son esas reformas que se necesitan.
Chacón, usted estuvo en la audiencia pública de la reforma laboral. ¿Cuáles fueron las conclusiones para nosotros estar? ¿Cuál fue la temperatura que usted pudo medir en esa discusión para una eventual aprobación?
Las posiciones de muchos sectores, digamos, de sindicatos, los sindicatos que están con el gobierno, porque también hay que decirlo, hay sindicatos que no están con el gobierno. Nosotros, de hecho, organizamos en su momento un evento con sindicatos que se oponen a que se acabe el contrato sindical porque exigen libertad de asociación. Varios sindicatos de empresas de Antioquia y del Valle del Cauca, que son sindicatos que tienen una relación con sus empleadores a través del contrato sindical y dicen que han recibido beneficios y que piden al gobierno que se respete la figura del contrato sindical. Posiciones, obviamente, de los gremios son distintas. No es lo mismo lo que dijo Bruce McMaster a lo que dijo Cabal. Posiciones de sectores académicos, de defensores de derechos humanos, en fin, de distintos sectores que hemos estado en todas las audiencias públicas que se han hecho, que se han hecho muchas, descentralizadas. Yo estuve en la de Cali, hubo en Bucaramanga, en Santa Marta, en fin. El punto aquí es lo importante que hubiera sido, Diana, organizar unas mesas de trabajo realmente con voluntad constructiva para efectivamente resolver problemas estructurales. Cuando hablan de precarización, creo que no hay nada más precario que estar en la informalidad, que no aportar a salud, a pensión, que no tener un salario, que no recibir unas prestaciones. Y esa es la realidad cuando usted sube tanto las barreras de formalización, cuando usted hace inflexible el mercado laboral. ¿Quién responde por esos 13 millones de personas que hoy están en la informalidad? De las MIPYMES, el 80% son informales. Es que, digamos, es interesantísimo el debate, pero ¿de qué estamos hablando? Esto requiere también un análisis económico juicioso, tranquilo, de decir, oiga, nosotros necesitamos generar más empleo para que la gente pueda realmente recibir un buen salario, pueda tener unas mejores condiciones de vida. El problema es que aquí se desconocen las dinámicas de lo que pasa en los barrios, de gente que tiene pequeños negocios y que si hoy... no en Bogotá, porque además Bogotá no es Colombia, la realidad de Bogotá es muy distinta a la del resto del país. Piensen en Putumayo, en cualquier otro municipio, en Soledad Atlántico, gente que tiene un micronegocio y que si suben esos costos laborales, pues van a tener o que tener gente contratada de forma informal, lo cual es ilegal, pero es la realidad, o simplemente cerrar su negocio. Entonces, es entender, hombre, ¿cómo hacemos una reforma importante que responda a las distintas dinámicas, no solamente de lo nacional, sino propiamente de lo territorial, para permitir la formalización del empleo, para que se creen más puestos de trabajo?
José David, tenía una pregunta antes de irnos a la pausa. Este rifirrafe Petro, gobernadora, ¿qué nos revela? una relación transaccional, un tema de chantaje a las regiones? ¿Qué implica el tono de esa discusión?
Diana, mira, yo creo, no perdamos de vista una cosa, y es el contexto político en el que estamos. Estamos a menos de un año de elecciones del Congreso de la República y a un año de elecciones del presidente de la República. Eso marca, pues, las agendas de todos los bandos o de todos los lados,
sí, por llamarlo si de alguna manera. La agenda era la reforma laboral, ¿o cuál es?
Esto claramente marca esa agenda. Y cuando Edison, por ejemplo, dice que se van a radicalizar, seguramente sí, porque pues en eso hace el juego para la campaña que viene. Pero en una democracia no hay nada peor que radicalizaciones, porque no se llegan a acuerdos y lo que pasa es una parálisis absoluta. Entonces, ni el gobierno puede pretender que le va a salir la reforma que radicó el primer día, ni el otro lado puede pretender que no haya ningún tipo de reforma. Pues porque es que es inviable. Claramente hay un número importante de personas moviéndose hacia la reforma, hay otro número importante moviéndose a no moverla, y tenemos que ser capaces de llegar de acuerdo. Es que yo digo una cosa, y aquí ya es como mi posición muy personal de la reforma, no puede ser que en Colombia no nos pongamos de acuerdo a qué horas arranca la noche. O sea, eso a mí me parece,
pues, mínimos.
Sí, es que no puede ser que no nos pongamos de acuerdo en eso, que podamos hacer un tema transitorio, bueno, que nos demoremos llegando 2 años a que sea a las 7 de la noche, lo que sea. Pero que no nos podamos poner de acuerdo con eso me parece, pues, increíble. Pero entonces, volviendo, ese es un contexto. Y sin duda el contexto de la discusión entre el presidente Benedetti y la gobernadora del Valle hace parte de ese contexto político. Por supuesto que cada grupo político está pensando en cuál es la posición política que yo le voy a mostrar a mis electores dentro de 8 o 10 meses. Y ahí, pues, seguramente, pues, tristemente, de pronto podemos perder los mismos ciudadanos, ¿no? Que son los que estamos en, claro, la mitad de la discusión. Esto.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Volvemos en Hora 20, hoy con Daniela Gómez, Edison Bolaños, José David Riveros y Carlos Augusto Chacón. Ya vamos para el tema orden público, pero aquí Bolaños tenía un puntico sobre el tema de la gobernadora del Valle.
Sí, es breve. Básicamente, digamos, se está discutiendo en este momento y recriminando un poco a la gobernadora Dilian Francisca del partido de la U si acompañó o no la consulta popular. Digamos, si eso pasó o no pasó, digamos que es otro debate. Lo que hemos visto en todos los gobiernos, al menos, digamos, del gobierno de Duque para acá, o de Santos para acá, es que siempre ha operado entre el Ejecutivo y el Legislativo la famosa mermelada. Es decir, eso no es un secreto para los colombianos. Y hemos visto entonces...
No, lo que impacta es ver el chat en Quítenle Todo. O sea, es la prueba física, la sí. Lectura de un comportamiento histórico.
Pero,
y miserablemente histórico, que
pero,
tiene que...
Exacto,
que
debió cambiar.
Exactamente.
Pero acordémonos del caso sencillo del senador Mario Castaño durante el gobierno del presidente Duque. ¿Qué hizo el senador Mario Castaño en mermelado? Aprobó la ley de financiamiento y otras leyes que muchos recordamos. Incluso el mismo Uribe, cuando capturan a Ciro Ramírez por el tema de las marionetas, la corrupción de las marionetas, salió de la cárcel hace unas semanas. El senador Ciro Ramírez votó contra la consulta popular, y quien aún está pendiente de sentencia, ¿no? Y escribió Uribe en su cuenta de X: este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. Pero en 2023.
Antes de pasar, último tema. Pero incluso es inaudito que supongamos que hubo un acuerdo entre la gobernadora y el gobierno. Pues, pero un acuerdo político, no estoy diciendo un acuerdo malo, un acuerdo político. Supongamos que se volteó la gobernadora. ¿Qué piensa un ciudadano del Valle del Cauca que queda metido realmente en el problema? Que es, o sea, ellos ahora no va a haber nada de inversión en el Valle del Cauca por eso. Y la persona puede decirle, ¿culpa de la gobernadora o culpa del presidente? ¿Cuál de los dos es el culpable que hoy entonces le vayan a parar la inversión al Valle del Cauca? Realmente es inaudito que los ciudadanos estén en esa posición.
No se configura ningún tipo de delito por parte de un ministro que, pues, ahí...
El chat aparecía escrito, no estaba enviado. Tampoco sabemos la respuesta del otro lado.
En el escenario de que fuera enviado, el hecho de que se solicite suspenderle a un departamento sus posibilidades de desarrollo?
Pues yo no creo que alcance a llegar a ser delito, no sé, no, tampoco soy el experto penalista, pero al menos sí políticamente queda muy mal que un gobierno simplemente le pare la inversión a una región porque su gobernador o gobernadora no está de acuerdo con su posición política. Y eso en Bogotá lo hemos visto en los últimos años también, ¿no? Eso no es como que sea algo novedoso en este gobierno.
La parada de la inversión, ¿no?
Sí, yo creo que no es quitarle la inversión, es quitarle, como digo, la mermelada a ella. Porque ella tiene un partido político que aceita su maquinaria para las próximas elecciones.
Claro, ella es la que responde si le va a afectar también todos los temas de infraestructura, como ya está pasando en Antioquia, por ejemplo, con el túnel del Toyo y en una cantidad de otras áreas. Pero pasamos al orden público. Uh-huh. Los diálogos suspendidos con el ELN desde enero de este año por cuenta de la ofensiva en el Catatumbo podrían tener una segunda oportunidad, o por lo menos eso se desprende de lo que el presidente ha dicho desde Roma. El mandatario, que habló de la posibilidad de que el Vaticano sea sede de negociaciones, aunque hoy pues lo que se dijo es que lo que hablaron allí es que el Vaticano siempre sea como una sede para la paz. Dijo también que es posible retomar diálogos bajo lo que Petro llama, abro comillas, el amor eficaz, haciendo referencia de alguna manera a la teoría de la liberación, bajo la cual se funda esta organización guerrillera. Por ahora el ELN no se ha pronunciado sobre la propuesta de Petro, y de otro lado, pues sigue la incertidumbre en lo que pueda pasar con el Estado Mayor de los bloques y frentes, o también el conocido disidencias que comanda Calarcá. Pues desde la medianoche de este lunes venció el cese de operaciones ofensivas contra la organización armada, que se estableció solo por un mes. Tampoco se conocen avances de las zonas de ubicación temporal, donde se reagruparía el Frente 33 en una zona rural de Tibú, pactado desde el pasado 3 de mayo, pues esa era una de las condiciones para avanzar en un cese al fuego o mantener la suspensión de la operación ofensiva. Por ahora, tanto el comisionado de paz como el Ministerio de Defensa están a la espera de la llegada del presidente para evaluar el cumplimiento de las condiciones y establecer el decreto que prorrogue la suspensión de acciones si hay un nuevo decreto que contemple el traslado de los integrantes del Frente 33 a esas zonas de ubicación temporal, o establecer cuál será el camino escogido con una organización que emboscó a militares en el Guaviare y en el que murieron ya 7 uniformados. Iván Cepeda, senador de la República, gracias por atendernos, muy buenas noches. ¿Cuáles son esas posibilidades de retomar realmente los diálogos de paz? ¿Es que hay algún acercamiento ya con la guerrilla nuevamente para entender por qué el presidente hoy sugiere al Vaticano como sede de posibles negociaciones?
Bueno, gracias, Diana. En general, el presidente ha tenido, como se ha podido ver durante estos años de gobierno, una posición de apertura a la búsqueda de la paz a través de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Lamentablemente, el desarrollo de esas conversaciones, como todos sabemos, se han presentado hechos, especialmente los últimos que acontecieron en la región del Catatumbo a comienzos de este año, que llevaron a la suspensión de la mesa de diálogo. Desde ese momento, el presidente le retiró a la delegación del ELN su estatus como delegación en unos diálogos de paz, y ha quedado abierto un canal, pero por el momento no hay nada distinto a la suspensión. El presidente había formulado también ya desde hace un tiempo largo la propuesta de buscar a través del Vaticano, esta no es una propuesta nueva, pues una mediación o una facilitación para estos diálogos que no excluya el muy importante concurso de otros países, pero que pudiera contribuir en esta dirección. Ahora, cualquier posibilidad a futuro tendrá que ser sobre condiciones muy claras.
Eso le iba a preguntar, ¿cuáles serían esas condiciones, términos para volverse a sentar después de todo lo que ha ocurrido pues en Catatumbo y otras regiones del país?
No haría ninguna afirmación específica sobre el particular, pero cualquier posibilidad que vaya en ese sentido debe ofrecer las garantías para el país de que se va a un resultado, y un resultado en el sentido que todos queremos, y es efectivamente hacia la paz. no hacia la dilación, hacia diálogos que no conducen a hechos concretos, tanto en los territorios como en general en el país.
Aprovecho su condición, pues
voy
en
a,
el Congreso.
El senador, gracias. Quiero hablar con la viceministra de Defensa, Daniela, sobre este tema, porque escuchando al senador Iván Cepeda, uno siente o que hay algún tipo de acercamiento ya con el ELN, o que el presidente lanzó un globo en el tema del Vaticano. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades que habría de retomar un diálogo con esta guerrilla?
Diana, yo creo que hay que separar dos cosas. Lo primero es el diálogo y lo segundo es el cese. Yo veo poco probable que hoy se llegue a pactar un cese nuevamente con el ELN, justamente por las condiciones que se suspendió la mesa de negociación. Y porque yo creo que el gobierno ya es claro de que en el tiempo que le queda no va a lograr un proceso de DDR del ELN. Entonces, pues conociendo la postura del gobierno y la política de paz total, creo que a lo que le está apuntando en este momento el presidente al lanzar esto, que puede ser posible que no hubiera diálogo previo, digamos, o acercamiento previo como pactar, sino que es una propuesta abierta del presidente hacia el ELN, es más poder llegar a acciones de desescalamiento de violencia para bajar los homicidios de aquí a que termine el periodo de gobierno. Y eso no es menor, digamos, en la política del presidente y en lo que él ha defendido, que es primero la vida. Si se aumenta el control territorial de los grupos, aumenta otro tipo de delitos, como lo hemos hablado acá, la gobernanza criminal, por ejemplo, pero sin duda baja los homicidios. Y en la política del presidente es primero la vida. Y todo lo que permita salvar una, dos, tres, cuatro, cinco vidas, yo creo que él lo hará. Eso tiene pros y contras, no obstante, yo sí soy partidaria de que siempre se debe hablar. Lo que no creo que deberíamos volver a entrar es en un cese al fuego que puede permitir justamente que siga expandiéndose esta guerrilla. Siempre hablan de que el Clan del Golfo es muy grande, la más grande, pero realmente cuando vemos las cifras en hombres en armas, el más grande es el ELN. El Clan del Golfo tiene unas redes de apoyo muy grandes que hace que en número de combatientes general, pero estos no están armados, en armas es el ELN. Entonces, parar esa violencia.
Están armados un holding criminal de unas dimensiones.
Pero ahí hago el cosa, digamos, sí. Se cuentan los puntos. El punto es el niño, que por lo general el Clan del Golfo abusa a menores de edad, que está parado en una esquina y lo que hace es llamar y decir, ahí va la patrulla. Entonces, como parte del Clan del Golfo se cuenta también esas personas, por ejemplo, que cumplen ese tipo de labores. A eso me refiero que no están armados. Pero hombres en armas, el más grande es el ELN. Y eso supone, digamos, una amenaza para el Estado que en este momento puede crecerse si se llega a aprobar un cese al fuego. No obstante, yo creo que el presidente es partidario siempre de mantener diálogos, negociación.
O sea, David, ¿es posible retomar esos diálogos bajo la coyuntura actual? ¿Usted cómo entiende lo que el presidente ha anunciado?
Yo creo que el presidente echó un globo. Eso es literalmente lo que yo creo que pasó. Yo creo que pueden ir a negociar a la Conchinchina y no va a pasar nada. Es una, digamos, el presidente esperando que, no sé, el Espíritu Santo los ilumine en el Vaticano al ELN y le recuerde al cura Camilo. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, realmente no le veo ninguna viabilidad a esa negociación, ninguna viabilidad. Así se vayan al Vaticano de que terminen antes del gobierno. No veo al ELN en ninguna disposición de diálogo ni de negociación. Y más bien sí lo que veo es que no pueden bajar en la política de seguridad. Uno puede hablar, pero la política de seguridad no la pueden bajar. Y claramente en este gobierno se ha bajado la política de seguridad, sin ninguna duda.
Chacón.
Pues se negoció sin garantizar las condiciones de seguridad. Yo entiendo la buena intención de decir que hay que salvar las vidas, por supuesto ese es un mandato y es un deber moral que tenemos, pero el problema es que cuando usted permite que por mucho tiempo esos grupos se fortalezcan, cesan las hostilidades contra la fuerza pública, empiezan las hostilidades contra la población civil, no necesariamente el homicidio, empiezan los enfrentamientos con otras estructuras criminales y al final del día, en el mediano plazo, lo que esto demuestra es lo que vimos en el Catatumbo. Se fortalecen, se consolidan, se arman, crean redes y tienen la capacidad de desplegar lo que hicieron en Catatumbo, de moverse de Arauca, pasando por Venezuela, llegar al Catatumbo y crear una crisis humanitaria. La seguridad necesita un enfoque integral de largo plazo, no de corto plazo. Las negociaciones de paz tienen que tener un estado final deseado, concreto, definido, con unos protocolos y unas líneas rojas. Aquí ya lo hemos dicho en este programa muchas veces, y es que nunca se trazaron líneas rojas porque les parecía que era mejor hablar de líneas verdes color esperanza, desconociendo la naturaleza criminal. Hay una realidad, Diana. La amenaza en Colombia cambió, no es la misma de finales de los 90. Esto cambió radicalmente. Estamos hablando de una convergencia de redes criminales, que es lo que hoy estamos viendo, una convergencia de diversas economías ilícitas, con participación de un ELN que está fortalecido no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. Ya no es una retaguardia estratégica, es un teatro de operaciones, con complicidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Entonces, hay un nivel de complejidad. Estamos hablando de un sistema adaptativo complejo que requiere un rediseño de la política de seguridad para enfrentarlo en esas condiciones y con esas dinámicas. Nada de eso se ha hecho, porque toda la apuesta estuvo en sentémonos a dialogar y damos unas concesiones, con buenas intenciones seguramente, pero obviando la dinámica y el interés propio del grupo criminal. Y es expandirse, es aumentar la gobernanza criminal, la presencia y el control. No en todos lados donde están quiere decir control territorial, en algunos simplemente hay presencia, pero en otros sí están controlando. Entonces, desconocer todas estas dinámicas nos llevó a una crisis de seguridad, y lo resumo en algo muy concreto para que el ciudadano de a pie lo entienda. Hoy los colombianos están sufriendo de violencia y de miedo, no están libres de violencia y de miedo. Y la responsabilidad del presidente y de las fuerzas militares y de toda la institucionalidad estatal es garantizar que los ciudadanos vivan libres de violencia y de miedo. Hoy eso no se está viendo, con un agravante. Esas dinámicas que antes parecían alejadas, ¿no? Como no pasaban en Bogotá, las veíamos por allá en Catatumbo, sur de Bolívar, ¿eh? Pero lo cierto es que los efectos de esas dinámicas es que el crimen ya se desplazó y la dinámica de esa violencia de las estructuras criminales está hoy en los centros urbanos, con unas alcaldías que no tienen la capacidad para responder a esas dinámicas. Entonces aquí necesitamos que el gobierno en serio deje de echar globos y se centre a redefinir la política de seguridad y defensa.
Bolaños. Sí, sobre el Vaticano, digamos, es una propuesta interesante porque... De fondo, pero, digamos.
Eso le iba a preguntar, porque el Vaticano ha servido de sede de negociaciones entre estados. O sea, lo está haciendo ahorita como en la mediación de Ucrania, Chile, Argentina en el 84, pero pues en una negociación de este tipo nunca, ¿no?
Sí, digamos, es interesante porque plantea reactivar la mesa con el ELN, que está absolutamente muerta. Si eso, digamos, fuera cierto, pues es una noticia positiva para los colombianos, porque de alguna manera siempre buscar la paz pues va a ser algo loable para la gente que vive en las regiones y que sufre todos los días la guerra. Pero yo creo que el tema del Vaticano y todo lo que ha venido pasando con la paz total plantea un problema más de fondo, y es el problema general que ha tenido la paz total. Y es que en este momento el gobierno no tiene un marco jurídico claro y tampoco hay garantías para la negociación. Es decir, la guerrilla del ELN, los grupos armados que buscan, digamos, fines lucrativos, que no tienen unas convicciones políticas, pues, digamos, no tienen garantías para someterse a lo que el gobierno nacional ha llamado, o Oti Patiño, como comisionado de paz, ha llamado someterse a la justicia. No hay un marco jurídico que permita que esas personas puedan negociar de manera tranquila. Y el ejemplo más claro lo podemos ver con un proceso de paz en curso con un negociador que fue llevado, digamos, supuestamente con garantías y terminó con una solicitud de extradición, que es alias HH. Es decir, el Estado colombiano no tiene posibilidades hoy de dar garantías a los negociadores, ni siquiera dentro de Colombia. Y eso es muy grave. Y un punto adicional, y es que el gobierno ha, digamos, optado, parece ser, o decidido por apostarle solamente a la construcción de diálogos regionales. Y por eso hablamos con
los territoriales de Nariño, pero fíjese lo que está pasando en este momento.
Claro, pero se olvida de los diálogos nacionales, porque con la guerrilla del ELN, que es una guerrilla jerarquizada, no va a lograr eso.
Territorial, tendríamos entonces que ver qué es lo deseable en el caso de alias Calarcá, porque después de un mes de la firma del decreto y de las condiciones establecidas, la prórroga o no del cese contra esa disidencia no está definida. En el tema del agrupamiento del 33 en la zona de ubicación temporal, pues tampoco hay una realidad. El espectador reportaba que los habitantes de la zona tenían información de que el Frente 33 está armando una especie de anillo de seguridad sobre lo que sería esa zona de ubicación y que el ELN no lo ha permitido.
Digamos, ahí yo creo que hay varias cosas. Digamos, yo creo que hay un error conceptual del gobierno y unas expectativas que el gobierno le ha creado a unos grupos armados, distintas a las que puede. ¿Por qué digo esto? Porque es que una cosa es una negociación política como la que hubo con las FARC en su momento, y otra cosa es negociar con, bueno, unos disidentes que ya en mi concepto no deberían negociarle absolutamente nada, sino una negociación judicial, si es que vamos a hablar de alguna negociación judicial, y ahí hay un marco jurídico. Claro, si uno lo que va y le genera la expectativa es a los disidentes, que es que también van a tener curules o vamos a hablar otra vez de la reforma agraria con ellos, pues obviamente el marco jurídico se empieza a diluir porque, pues es, porque no está para eso. Las negociaciones de paz en el marco jurídico no están para eso. En cambio, en esto ya está, hay una posible negociación judicial y hasta allá pues podemos hablar, pero es una negociación judicial de sometimiento, de cuánto van a entregar y a cambio de qué, si acaso una rebaja de penas. Pero
el estado final deseable de una negociación.
Claro, pero
en
hasta
este
ahí.
En este caso debería ser esa.
Pero hasta ahí. Y lo otro es, yo tampoco creo que haya hoy un marco, una ambigüedad en el marco legal frente al Frente 33, valga la redundancia. Se acabó el cese ayer o pues con la suspensión de cese y hoy pues hay que atacar. No hay otra disposición jurídica que esa. No estamos en un limbo, no estamos en nada. Eso es una disposición jurídica que estamos. Ya, si mañana deciden hacer otra cosa, ya veremos. Pero hoy, pues es lo que tienen que hacer.
Pero el comisionado Tipatiño dice, todos los negociadores, en una entrevista lo dice, todos los negociadores van a terminar en la justicia ordinaria. Entonces, ¿cuál es esa ley de sometimiento que está tan clara para todos esos grupos? Es decir, no hay una ley de sometimiento tan clara para ofrecerle a esos grupos la posibilidad de...
Pero es que la culpa es del gobierno, porque mire, uno de los artículos de la ley de paz total genera una ambigüedad, que fue uno de los artículos que se demandó, porque lo que no quedaba claro era con quiénes había negociación de acuerdo de paz con razones políticas y... debía haber otro para sometimiento a la justicia. Ley que está parada en el Congreso. Esa sí no tiene mensaje de urgencia, esa sí no hay consulta popular que valga. No, eso está parado en el Congreso. Cuando debió haber salido al tiempo para saber con quiénes, sí, se creó una falsa expectativa. Es que tiene razón. Dijeron, vamos a negociar. Entonces matizaban el lenguaje, usaban la misma palabra para referirse al mismo tipo de negociaciones. Hablaban de participación ciudadana, de transformaciones territoriales. Y todo el tema de dejación de armas, reincorporación a la vida civil, proceso ante la justicia ordinaria o qué mecanismo de justicia transicional, nada de eso. Simplemente el enfoque de las negociaciones fue, hablemos de las transformaciones, de los acuerdos de participación, etcétera, sin tener una claridad efectiva. Oiga, ¿nos vamos a sentar a negociar sobre qué? ¿Cuál va a ser el cese de hostilidades a la comunidad? Al tiempo que se negociaba, se hablaba solo de cese al fuego, pero no de cese de hostilidades, porque había que entender que lo importante para el gobierno era el cese al fuego. Es decir, no ha habido claridades y no ha habido procedimientos ni protocolos. No. Y si no los hay, eso genera problemas operativos al momento de usted arrancar una negociación. Se necesitaba una ley de sometimiento mucho más clara, que fue lo que el gobierno dijo que iba a sacar y nunca la sacó.
Se han presentado dos leyes de sometimiento. La primera se hundió, la presentó Ariel Ávila, fue su ponente, sí. Fue preparada con el gobierno, se hundió, o sea, el Congreso no logró, exacto, al inicio. Fue el primer semestre, ley de paz total con ley de sometimiento al mismo tiempo. Y hay que decir, los opositores incluyeron un artículo que deformó la ley de paz total, que era que si había un solo disidente que ya hubiera participado en otro proceso, no podía, todo el grupo queda inhabilitado. Eso inhabilita al 100% de los grupos, incluyendo al ELN, que no se ha desmovilizado ni ha pasado por un proceso de paz, pero tiene un combatiente seguramente que vendrá de algún grupo que se recicló, pero porque la violencia aquí se recicla.
La fiscalía en todo caso tiene mecanismos de negociación.
Pero en la ordinaria. Sí. No transicional, y es que ordinaria, pues sí, 50 años de cárcel
se
para HH.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.